Mi nombre es Daniel Corral. Como familia estamos sirviendo en España, concretamente en Pontevedra, desde el año 2017 que volvimos, y es un gozo poder estar aquí de nuevo en casa, porque para nosotros esto es como casa. Y quería empezar con una pequeña presentación de la familia que vamos a ir viendo aquí detrás, un poquito también acerca del ministerio. Pero antes voy a hacer una pregunta. Normalmente en los aviones suelen preguntar si hay algún médico en la sala. Gracias a Dios tenemos a Manny con nosotros, así que estamos cubiertos. Pero yo quería preguntar si hay algún seminarista en la sala. Homero no cuenta. Muy bien. ¿Algún seminarista de primero? ¿De primero? Muy bien. Entonces, hay que recordar cuatro cosas. Dios, familia, iglesia y seminario. Y este es el orden. Y este es el orden, queridos hermanos, y los que son seminaristas saben la bendición que supone estar en el seminario, y si están en el ministerio hispano, tienen una bendición en Grace en Español superior al resto de los hermanos. Así que no desaprovechen la ocasión. Dios, familia, iglesia y después el seminario. Los mejores 3 años de nuestras vidas fueron aquí. Y no en el seminario, sino con los hermanos de la iglesia. Así que es un buen recordatorio y de nuevo también una muestra de gratitud para ustedes. Si se me escapa algún vosotros y esas cosas, ya sabéis, desde España, pues disculpad. Si digo alguna palabra que no debo, también discúlpenme. Pero bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es una foto de la familia. Ahí están todos. Marcos, que nació en el año 2004, 21 años, está estudiando economía en la universidad en León. Olimpia, 2007, va a cumplir 18 años. Comenzará en la universidad aquí, en TMU. Ese es el motivo por el que estoy aquí, para poder dejarla. Luego tenemos a Mateo, que nació en el 2016, mientras estábamos en el seminario, y es el americanito. Además, nació un 4 de julio, o sea que ya lo tiene hecho. Tiene el secreto de la energía, sabe jugar a fútbol, constantemente está hablando con Gabriel Izquierdo, el hijo de Lalo y Vale, y se mandan audios de fútbol para arriba y para abajo. Así que bueno. Y luego está Alexia, que es nuestro colibrí. También tiene el secreto de la energía, totalmente incansable. Y debajo es una foto de Débora, un regalo que el Señor trajo a nuestra familia en el año 2023. En el 2020 el Señor llamó a Ida a su presencia. Y un tiempo después el Señor trajo a Débora, que es la ayuda idónea. Y también está haciendo una labor increíble con todos y cada uno de nosotros. La siguiente diapositiva es un poco, van a encontrar lo que es el ministerio. Básicamente nuestro ministerio se centra en Pontevedra. Pontevedra es la iglesia en la que estamos sirviendo bajo el liderazgo del pastor Jonas Recamán, que algunos de ustedes conocen. Ahí es donde estoy básicamente predicando desde el Evangelio de Lucas. Si Dios quiere, en 2 domingos comenzaré el capítulo 19. También estamos viendo algunos libros de los Salmos en las reuniones los miércoles. Y en la siguiente diapositiva pueden ver dónde está Pontevedra. Es ese círculo arriba en el noroeste. Es muy parecido al clima en lo que sería Oregón, todo lo contrario de aquí: verde, fresco, lluvioso, muy lluvioso, pero es una bendición poder estar allí. Y como les decía, el ministerio tiene que ver básicamente con la predicación de la palabra y también con la formación. Tenemos una escuela bíblica, hace 3 años comenzamos y vimos hermenéutica, hace 2 años panorama del Antiguo Testamento, este año terminamos panorama del Nuevo Testamento, si Dios quiere ahora en septiembre comenzaremos teología histórica con unos entre 10, 14 hermanos y hermanas que quieren conocer más del Señor para poder crecer espiritualmente y alguno de ellos poder utilizarlo también en sus ministerios. Después está el seminario Berea, en la siguiente diapositiva y ahí ven que hay un triángulo verde. Pues entre el círculo rojo y el triángulo verde hay aproximadamente 4 horas conduciendo y ese es el viaje que tenemos que hacer aproximadamente una vez cada 5 semanas para poder tener un fin de semana intensivo con nuestros estudiantes de viernes a domingo. Para que se hagan una idea, la primera clase el viernes es a las 10 de la noche. Comprenderán que es la clase más difícil. Vienen de toda la semana trabajando, vienen después de viajar, han cenado y luego hay que mantenerlos despiertos y está prohibido darles bofetones. Así que tenemos que utilizar otros métodos para que puedan estar despiertos. Damos gracias a Dios por el café, el té, que nos ayudan a poder seguir con ellos. Pero el Señor está bendiciendo. Gracias a la obra del Señor tenemos 331 graduados ya de los distintos ministerios. 128 estuvieron concretamente en el seminario, de los cuales 81 hicieron el máster en predicación expositiva, que dura 3 años, es el primero de los cursos. Después hay 47 que ya han completado los 6 años con un máster posterior en Biblia y Teología. Y hay 203 hermanos que han hecho el certificado, que es un nivel un poco introductorio, abierto a hombres y mujeres, y que se suele realizar en distintas ciudades para apoyar a los graduados o las iglesias de los profesores de Berea. Y hay 203 graduados, 170 en España y 30 este año en la República Dominicana, en la iglesia de nuestro hermano Cardosa. Así que es un gozo poder colaborar juntos en este aspecto. También tenemos, ya va a comenzar el tercer año del máster en predicación expositiva en Portugal, concretamente en Lisboa. Estamos dando la clase en español, hay un hermano que nos traduce al portugués. Y estos hermanos, dentro de aproximadamente 6 años, serán ellos los que darán las clases. Son graduados que han hecho todo el programa con nosotros y confiamos en que puedan poder formar, en este caso, a los pastores en Portugal y también en Mozambique, porque saben que hay muchos lazos con la parte portuguesa de África. De hecho, hay un hermano que está viajando constantemente a las clases desde Mozambique y de ahí en adelante, lo que el Señor quiera y también para su gloria. Así que, por favor, estén orando también por nuestros estudiantes. Tenemos los 11 en Portugal que van a comenzar ahora las clases. Tenemos 30 en República Dominicana, 50 que van a comenzar en Albacete en el certificado y 15 que van a seguir con el máster en Biblia y Teología y un total de 33 nuevos estudiantes que van a comenzar el máster en predicación expositiva. Así que oren por ellos, oren por los estudiantes y por favor oren también por los profesores porque es un privilegio. Nosotros disfrutamos en invertir nuestras vidas, en pasar a la siguiente generación lo que nosotros hemos recibido. La gran mayoría de nosotros nos hemos formado aquí en el seminario. Algunos lo hicimos todos en inglés, otros tuvieron la fortuna de disfrutar de Josías y hacer una parte en español, pero gracias a Dios, hermanos, con una misma mentalidad, un mismo objetivo, que están invirtiendo en el avance del Evangelio y como el Señor lo permite en España, lo permite también en Portugal y está dando oportunidades para hacerlo también en la República Dominicana, junto y bajo el liderazgo de nuestro querido hermano Cardosa. Así que, por favor, oren por este ministerio. Y luego hay otra, en la siguiente diapositiva. Parte del ministerio también es hacer muchas millas en coche. Manejamos muchísimo, no se hacen ustedes la idea de lo que manejamos. También para poder visitar y poder predicar en las iglesias de nuestros estudiantes, poder apoyar también las plantaciones que se están llevando a cabo en otros lugares del país, algunas plantaciones por profesores por la facultad, otras por alumnos también que están ahí y de vez en cuando toca viajar y más o menos una vez al mes también estamos viajando. Si es posible, y esa es Lo mejor, solemos viajar con la familia, por lo menos con nuestra esposa, pero en ocasiones y en función de los niños, como bien saben, pues no siempre es posible. Así que oren también por nuestros coches, que aguanten, oren para que no nos durmamos, damos gracias al café también y que el Señor también nos pueda cuidar. Y en la siguiente diapositiva quiero hablarles muy brevemente acerca del futuro. Estamos en Pontevedra, Pontevedra es ese círculo rojo, y si Dios quiere, vamos a comenzar una plantación en el verano que viene, verano del 2026, en la ciudad de Valencia, que está en el círculo amarillo. Para que nos entendamos, vamos a hacer un Los Ángeles-Nueva York, de costa a costa. Más o menos la distancia manejando son 9 horas, pero es una ciudad grande, la tercera ciudad más grande de España, alrededor de 1 millón de personas. Y hay una necesidad grande de poder plantar iglesias en toda España. Y queremos plantar iglesias donde se predique la palabra, unirnos a otros hermanos también que están predicando la palabra y poder ser un faro de luz de ahí en adelante. Así que este es el desafío, es un desafío que conocen, forma parte del ADN de la iglesia, plantar otras iglesias, predicar el evangelio, y por eso les pedimos oración por este proyecto. Si Dios quiere, hay otras 2 familias que irán con nosotros también para poder plantar. Una familia de ellos son por lo menos graduados, si no los 2 del seminario de Berea. Así que por favor oren, oren también para que el Señor vaya por delante levantando los fondos. Esa es la parte que menos nos preocupa. Porque si Él fue capaz de crear todo el universo en 6 días naturales, yo creo que va a poder proveer lo necesario para plantar una iglesia. Y oren también para que podamos encontrar una casa que sirva para una familia grande con 4 hijos y una familia que también recibe personas y hermanos en casa. Así que bueno, si quieren seguir orando por nosotros, al fondo hay unas cuantas tarjetas de oración. No se olviden de poder recoger alguna, ahí está toda la información, y si necesitan saber o conocer alguna cosa más, pues con mucho gusto podemos hablar en cualquier momento. Así que antes de pasar a la palabra del Señor, si me permiten una oración breve, y seguimos adelante. Padre, gracias por tu palabra y en especial también gracias por la oportunidad de estar aquí con mis hermanos en Grace en Español. Gracias por los pastores, Señor, que están aquí, Josías, Tom y también nuestro querido Rubén. Gracias por los hermanos también en la oficina. Gracias por tantos hermanos que colaboran, los sugieres. Gracias por los distintos estudios bíblicos hogareños, también las hermanas cuando se juntan. Y gracias, Padre, por la bendición que supone y el impacto que tiene la iglesia de Grace en el mundo y en especial los lazos que nos unen con esta iglesia y de una manera también por la afinidad del idioma con Grace en Español. Pedimos que bendigas también este tiempo, que bendigas tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vámonos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos a estar viendo los versículos del 19 al 26. Y vamos a estar viendo lo que podríamos titular como el dilema universal, el dilema universal. Y la pregunta es, ¿qué es un dilema? Un dilema es una decisión forzada entre 2 opciones, 2 opciones que son similares o 2 opciones que pueden ser contrarias la una a la otra. De ahí que sean difíciles de resolver. Puede que sea un dilema ético, puede que sea otro tipo de dilema. El ejemplo más claro sería cuando alguien está entre la espada y la pared. Y ese es el dilema. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Literalmente, dilema se divide. Es una palabra compuesta. Di, de ahí viene nuestro 2. Y lema, que son 2... perdón, premisas o proposiciones. 2 proposiciones que se oponen. ¿Y cuál es el dilema universal de todo ser humano? ¿Cuál es el dilema universal que todo ser humano, aquí en Los Ángeles, en California, en España, en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en cualquier parte del mundo, se enfrenta. ¿Cuál es este dilema universal? ¿Y cómo te afecta a ti este dilema universal? ¿Qué repercusiones tiene en tu vida? Porque el dilema lo podemos expresar diciendo que existen dos realidades que prometen vida eterna. Las dos prometen vida eterna. Pero estamos ante un dilema, porque aunque cada una de esas realidades prometen la vida eterna, a esa vida eterna se llega por dos caminos diferentes. Así que la respuesta que tenemos que dar a la pregunta de hoy es: ¿por dónde vas caminando? ¿Qué ruta has tomado? Y Pablo responde también a este dilema universal desde la carta a los Romanos. Una carta que escribe en el año 55-57 de nuestra era, y tenemos que ponernos en la piel de los romanos. Porque los romanos, aunque en nuestra Biblia la tenemos después de los Evangelios y después del libro de Hechos, realmente lo único que se ha escrito hasta ahora es la carta de Santiago, Gálatas, Primera, Segunda Tesalonicenses y Primera, Segunda Corintios, y muy probablemente todavía no han recibido una copia de estas cartas. Entonces, no tenemos que juzgar a los receptores de la carta de Romanos como si fuésemos nosotros, que tenemos un conocimiento amplio de toda la palabra del Señor. Sino que es una iglesia donde los gentiles están ahora conviviendo con los judíos, o más bien con los cristianos de origen judío que han huido de la persecución que se ha desatado, aunque no con toda la virulencia, como lo hará un poco más adelante, pero que ha comenzado a desatarse en el Imperio Romano. Una iglesia, además, que Pablo quiere utilizar como iglesia base para dar su salto hasta el final de la tierra conocida como era España. Recuerdan que la iglesia comienza en Jerusalén, de ahí pasa Antioquía, después Éfeso, y la idea de Pablo es que Roma, que vuelva a ser en ese momento un poco la iglesia principal, sea su base para poder llegar hasta el final del mundo conocido, que sería España, en la otra esquina del mar Mediterráneo. De hecho, Pablo quiere cumplir con el llamado a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y ese es el motivo por el cual está escribiendo esta carta. Porque quiere llegar hasta el final del mundo conocido. De hecho, había unas columnas que puso ahí Hércules y que decían que non plus ultra, no hay nada más allá. El mundo conocido se terminaba en lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Pero quédense con esta frase, non plus ultra, porque volveremos a ella un poco más adelante. Es una carta que se escribe en forma de discurso, aunque también se puede ordenar en función del contenido. Y es un contenido muy claro que Pablo escribe acerca de la salvación y también acerca de la santificación. En los capítulos del 1 al 3 se está hablando de la condenación y lo hace de una manera muy clara. De hecho, nuestros primeros versículos que vamos a ver en nuestra sección son el final, el resumen, el epílogo de toda esta sección. Después hablará de la justificación, la santificación, la vindicación y los versículos finales, los capítulos finales del 12 al 16, hablará acerca de la aplicación. Así que con esto en mente, vamos a centrarnos en nuestro texto y vamos a responder o vamos a tratar de ver qué es lo que dice la Biblia acerca del dilema universal. Acompáñame a la lectura, Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 26. Estoy leyendo en la versión de las Américas y dice así: Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Unos versículos donde Pablo explica dos verdades que necesitas conocer para solucionar el dilema de tu salvación. Dos verdades que necesitas conocer para solucionar el dilema de tu salvación. La primera verdad es lo que sabemos acerca del hombre, versículos 19 al 20. Y la segunda verdad, lo que sabemos de Dios, versículos 21 al 26. Y si tuviésemos que resumir la esencia de esta sección, veríamos que el objetivo de Pablo es establecer de una manera precisa lo que ha venido hablando desde el capítulo 1, la condenación de todo hombre. Todo hombre sin Cristo está condenado. Y la buena noticia es que el Evangelio es la única solución para la condenación universal de todo hombre. Pero el dilema está en, ¿puedo llegar por el camino del hombre a la salvación o exclusivamente tengo que caminar por el camino que Cristo ha marcado? Y la solución parece fácil, pero claro, es que en el mundo calculamos que hay entre 4.000 y 4.500 religiones. ¿Cómo sé cuál es la verdadera? ¿Cómo sé que estoy siguiendo el camino correcto? ¿Cómo sé que Cristo es el único camino? ¿Cómo puedo tener la valentía para proclamar el Evangelio y decir que Cristo es el único camino y que el hombre no es el camino, ni la ley es el camino, ni cualquier sistema humano es el camino? Y Pablo da respuesta a este dilema. Y esto nos plantea una serie de preguntas. ¿Eres consciente de qué camino has tomado? ¿Eres consciente de qué ruta estás caminando? ¿Eres consciente también de lo que ello implica? Si tomas la ruta del hombre, si tomas la ruta de Cristo, ¿eres consciente de lo que implica cualquiera de esta ruta? ¿Realmente puedes tener la seguridad de la salvación? Y no solo puedes tener y gozar la seguridad de la salvación, sino predicas, compartes, expones la seguridad de la salvación con aquellos que están perdidos. Porque Pablo es muy categórico, no sé si han notado, pero está hablando de todos, ninguno, sabemos, ahora. Pablo no se anda con medias tintas. Y además Pablo también está tomando, especialmente en la segunda parte, conceptos del Antiguo Testamento que está trayendo a la realidad presente de Cristo. Por eso Pablo explica dos verdades que necesitas conocer para solucionar el dilema de tu salvación. Y la primera es lo que sabemos del hombre. ¿Y qué es lo que sabemos del hombre? Versículo 19. Ahora bien. Y con este ahora bien, lo que hace Pablo es cerrar todo lo que ha venido diciendo desde el capítulo 1, especialmente a partir del versículo 16 hasta ahora. ¿Y cuál es esta realidad? ¿Qué sabemos acerca del hombre? Que el hombre es un siniestro total. que el hombre por sí solo está absolutamente condenado, que el hombre por sí solo es incapaz de alcanzar la gloria de Dios. Y esto es lo que precisamente resume en estos versículos 19 y 20. Y de hecho comienza así. Ahora bien, sabemos, tenemos la certeza, ha quedado demostrado, no hay ni una sombra de duda de la realidad del hombre. Esto es lo que sabemos, que por cierto es lo mismo que supimos en el pasado y lo que sabemos en el presente y que seguirá funcionando en el futuro. ¿Y qué es lo que sabemos? Le podemos preguntar a Pablo. Y él mismo nos responde. Dice, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable de Dios. ¿Qué es lo que sabemos? Este es el argumento definitivo, esta es la prueba irrefutable. No hay un recurso frente a esta realidad. Y esto es lo que sabemos, que toda boca se calla y todo el mundo es hecho, ¿qué? Responsable ante Dios. Y aquí Pablo está utilizando una palabra única en todo el Nuevo Testamento. Esa palabra responsable. Estás bajo un proceso legal. Estás bajo una sentencia judicial. Bajo un veredicto que está sujeto a pena y no hay remisión para él. Todo el mundo es hecho responsable delante de Dios. Y fijaros lo que está diciendo Pablo a una audiencia que está compuesta por antiguos judíos que Dios ha salvado y gentiles. Y a aquellos orígenes, aquellos hermanos de origen judío que todavía pueden pensar que por ser el pueblo escogido de Dios tenían un plus por encima de los demás. Pablo les recuerda que todo el mundo es hecho responsable ante Dios. Todo el mundo. Todo el mundo. Los judíos, siendo incluso el pueblo escogido por Dios, los que están bajo la ley, ninguno de ellos ha podido salvarse por sus medios. ¿Podrá hacerlo algún gentil? Imposible. Esto es lo que sabemos. El pecado y sus consecuencias son universales. Todos somos pecadores y todos somos responsables ante Dios. Nadie, sin excepción, tiene argumentos para presentarse delante de Dios y exponer su caso y declararse justo en sus méritos. Todos merecen la condenación, todos merecen el juicio, y la ley lo que hace es revelar precisamente esta misma realidad, que es lo que Pablo expresa en el versículo 20, y con esto cierra este resumen del capítulo 1 al capítulo 3. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y fijaros cómo este versículo 20 explica por qué la justificación no es posible por las obras de la ley. Porque la ley no otorga la capacidad de vencer el pecado, sino que la ley revela la presencia del pecado. La ley evidencia el pecado, pero la ley no puede limpiar el pecado. Ahora, ¿cómo podemos explicar esta realidad? Muy sencillo. Cualquiera de los que están aquí, esta mañana, se ha levantado de la cama y se ha puesto delante del espejo en el baño. Yo no sé lo que ven ustedes, yo sé lo que veo yo. Bueno, depende si llevo gafas o no llevo gafas. Si no llevo gafas, no veo nada. Me tengo que poner las gafas. Y veo una maraña de pelos. El pijama para todos los lados. ¿Y saben qué? Por mucho tiempo que esté delante del espejo, el pelo no se peina solo. Por mucho tiempo que esté delante del espejo, la cara no se lava sola. Por mucho tiempo que esté delante del espejo, no se cambia mi ropa. Y esto es lo que hace la ley. La ley revela que estás despeinado, pero no te peina. La ley revela que estás sucio, pero no te limpia. La ley revela que tu ropa está arrugada, pero no te la plancha. Y puedes permanecer horas delante del espejo. Y esa es la misma realidad que encontramos. Por cierto, no es nueva de Pablo. Salmo 143, versículo 2, al final. Porque no es justo delante de ti ningún ser viviente. Todo ser humano es pecador ante Dios. Y todas las obras del ser humano, todo el esfuerzo humano, bajo la ley o bajo cualquier otra globalidad, es completamente insuficiente para alcanzar la salvación. Son insuficientes. Si alguien pudiera obedecer la ley, entonces sería justificado. Pero nadie puede absolutamente cumplir con la ley. Por eso Pablo comparte la visión que subraya la incapacidad absoluta humana. En otras palabras, la depravación total del hombre. Y cómo la justificación por la ley queda descartada porque nadie podría cumplir la ley. No existe un sistema religioso que te lleve a Dios. Como tampoco existe un camino fabricado por el hombre que te lleve a Dios. Todos los sistemas religiosos suspenden como suspende también el hombre. Y esto es lo que sabemos, la imposibilidad, la incapacidad absoluta del hombre para salvarse a sí mismo. ¿Qué dice la Biblia acerca del dilema universal del hombre? Esto es lo que sabemos del hombre, que no hay nada que puedas hacer por ti mismo. Que no puedes descansar en ti mismo. Que no puedes descansar en que, mi familia fue salva, entonces yo soy salvo. Tampoco puedes descansar en que, mis padres fueron salvos, entonces yo soy salvo. Mi iglesia es salva, entonces yo soy salvo. Nadie se salva por osmosis, nadie se salva por contacto, nadie se salva genéticamente. El camino del hombre lleva a la condenación y a la condenación absoluta. Y ese es el diagnóstico de Pablo. Y esto es lo que sabemos. La incapacidad total del hombre para dar respuesta. Sin embargo, la segunda verdad que necesitas conocer para solucionar el dilema de tu salvación, Pablo la expone en los versículos 21 al 26. Y la hemos titulado Lo que sabemos del hombre. Hemos visto lo que sabemos de Dios, perdón. Hemos visto lo que sabemos del hombre, versículos 19 y 20, esa imposibilidad humana y religiosa, la ley, el día de descanso, cualquier otra realidad o construcción humana son insuficientes. Y ahora Pablo nos presenta lo que sabemos de Dios en los versículos 21 al 26. Y con esta segunda parte del dilema, una vez que tengas toda la información, entonces vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que tomar una decisión. ¿Dónde vas a cimentar tu sistema de creencias? ¿Dónde vas a colocar tu fe? ¿En el camino del hombre, que se ha demostrado que es insuficiente, o en el camino de Cristo? Y una advertencia. Recuerda que la no respuesta es una respuesta. La no respuesta a estas preguntas es una respuesta. Y por cierto, una respuesta peligrosa. Hay un versículo que tenemos que recordar de vez en cuando. Lucas 11:23. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Y esas son palabras de quién? De Jesús mismo. Por eso el versículo 21 comienza a esbozarnos lo que sabemos de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Y fijaros este cambio absoluto de Pablo, con este pero ahora. En cierto modo lo que hace es dar un golpe de timón al barco. Y cuando el barco iba en una dirección, ahora el barco ha girado a la dirección contraria. Un giro de 180 grados para centrarse en lo que sabemos de Dios. Y fijaros cómo Pablo utiliza absolutos de nuevo. Lo que sabemos es útil y es real para todos, judíos y gentiles incluidos. Y este es el corazón de la carta, el capítulo 3, versículos 21 al 25, donde Pablo explica lo que sabemos de Dios respecto a la justificación. Y comienza además diciendo que aparte de la ley, es decir, por si no ha quedado claro en los versículos 19 y 20, que el camino del hombre es erróneo, Pablo lo vuelve a recalcar ahora, aparte de la ley. Ese camino ha quedado demostrado que no funciona. Por eso ahora vamos a ver la verdad acerca de Dios. Y lo que hace Pablo es presentarnos, centrarse precisamente en la justicia de Dios que ha sido manifestada. Y la palabra clave aquí es manifestada, es decir, implica que ha sido revelada en un momento puntual y desde entonces es visible. Y es muy interesante porque Pablo suele utilizar la palabra apocalipto normalmente. Esta es la palabra que en nuestra Biblia utilizamos para el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, la revelación de Dios. Es como cuando van al teatro y el telón está cerrado y entonces se abre el telón y pueden ver lo que sucede detrás. Pues Pablo está utilizando una palabra muy similar para hablar de esta manifestación que ha sucedido además ahora. Ha habido un momento puntual en la historia donde todo absolutamente ha cambiado porque algo ha sido revelado. ¿Y qué es ese algo? La justicia de Dios. La justicia de Dios ha sido revelada. Y este es el modo, el medio también por el que Dios ejerce su justificación. Por lo tanto, ¿cuál es este medio? ¿Cuál es este modo? ¿Cómo podemos observar la justicia de Dios? ¿Dónde puedo mirar para observar y ver la justicia de Dios? Pero Pablo no nos lo dice todavía, sino que nos presenta los credenciales. Fijaros, esta justicia de Dios que ha sido manifestada no es un invento nuevo. Aunque ha aparecido ahora, ahora la hemos visto revelada, sin embargo, ya venía atestiguada por la ley y los profetas. ¿Y qué significa esta expresión, la ley y los profetas? Porque es una expresión que solemos encontrar en muchas ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento. ¿A qué se refieren los escritores humanos en el Nuevo Testamento cuando hablan de la ley y los profetas o Moisés y los profetas? Es una manera que especialmente todo creyente de origen judío iba a comprender que es una referencia a lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. La ley, o también Moisés, es una referencia a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Pentateuco. Y es que los judíos dividían el Antiguo Testamento en 3 secciones. La primera era la ley o Moisés. La segunda eran los profetas, los Neviín, que se dividían entre los anteriores, los posteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, los posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores. Y después estaban lo que se conoce como los escritos. Así que la ley y los profetas es una referencia al Antiguo Testamento. Y estos escritos eran los poéticos, Salmos, Job, Proverbios, lo que se conocía también como los 5 rollos, Ruth, Cantar, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, y los históricos que formaban la parte final del Antiguo Testamento bajo el canon judío, como son Daniel, Esdras, Nehemías y primer y segundo libro de Crónicas. Así que esta revelación que hemos visto ahora, esta manifestación que hemos visto ahora, está atestiguada por lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento, lo que para ellos era la palabra de Dios. ¿Y cómo el Antiguo Testamento ha atestiguado la justicia de Dios? Por medio de innumerables profecías. Isaías 50, Isaías 53. Pero no solo por profetas o por profecías, como también el Salmo 22, sino por tipos y figuras, como era el propio rey David. O incluso también con el sistema levítico de sacrificios, la Pascua, el Cordero. Todas esas realidades estaban apuntando a una realidad futura. Y esa realidad futura es la que ahora Dios ha manifestado y ha hecho visible. ¿Y cómo lo ha hecho visible? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Y es que solo la sangre de Cristo ha hecho visible la justicia de Dios. Y este es un don, es una gracia de parte de Dios, es un regalo de parte de Dios para unos hombres que estaban perdidos y que por sus medios eran incapaces de llegar a la salvación. Por eso solo hay salvación en Cristo. En el pasado, antes de la cruz de Cristo, miraban a la obra futura de la cruz de Cristo y eran salvados. Nosotros, en el futuro, miramos al pasado, a la obra de Cristo en la cruz, y somos salvados por fe, por gracia. Y esta es la misma realidad. Y Pablo enfatiza, aunque puede parecer de una manera redundante para nosotros, cuando nos dice que es para todos los que creen. Claro que es para todos los que creen. Pero recordad que está escribiendo a una iglesia donde hay muchas fricciones entre los antiguos judíos y los gentiles, y Pablo es enfático a la hora de decirles que Cristo es el medio de salvación para unos y para otros. Por eso el dilema universal que afecta a todo ser humano es arreglado por Cristo. Única y exclusivamente por Cristo. Por eso Pablo utiliza este todos y utiliza también esta puntualización de no hay distinción. Y de nuevo quiero que pienses que no puedes salvarte por proximidad, no puedes salvarte por tus amigos cristianos, no puedes salvarte simplemente por venir miércoles y domingo a la iglesia. Es Cristo el que tiene que hacer la obra. ¿Por qué? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y fijaros el énfasis de Pablo. Todos. Queridos hermanos que tenéis antecedentes judíos, a pesar de que habéis sido el pueblo escogido, necesitas a Cristo. Vosotros gentiles, necesitáis a Cristo. Y fijaros las implicaciones de esa realidad. Tu vecino, por muy buena persona que sea, por muy educado que sea, por muy cortés que sea, necesita a Cristo. Tu compañero de trabajo, por muy malo que sea, por muy malas palabras que diga, por muy malas acciones que haga, necesita a Cristo. Tu esposa, por muy bella que sea, por mucho que la ames, necesita a Cristo. Tu marido también necesita a Cristo. Tus hijos, por muy buenos que sean, por muy guapos que sean, igual que mamá, necesitan a Cristo. Cristo es la solución al dilema del hombre. ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Por qué? Porque ninguno alcanza la gloria de Dios. Y lo importante es comprender que no hay otro camino para alcanzar la gloria de Dios. Y la imagen es tremenda. Esta palabra alcanzar significa llegar a un sitio tarde, cuando ya no hay nada que hacer. No sé si alguna vez han volado en avión y se ha complicado el horario y llegan a la puerta y la puerta está cerrada y no se puede volver a entrar. O imagínense aquellos que se burlaban de Noé, Noé entra en el arca, Dios cierra la puerta del arca y no se puede volver a entrar. Y esa es la misma idea que hay aquí. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por los medios humanos nadie va a alcanzar la gloria de Dios. La puerta está cerrada y la llave solo es Cristo. Por eso en el versículo 24 nos dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y fijaros las malas noticias del versículo 23. Todos pecaron, ninguno alcanza la gloria de Dios. Y cuando estaban ya a punto de salir por la puerta, desesperados, el hermano que está leyendo la carta les dice tranquilos, versículo 24. ¿Quién puede ser salvo? Aquellos que son justificados por gracia en Cristo. Y es que la gracia de Dios se manifiesta en Cristo. Y es una gracia que viene sin coste, gratis. No puedes hacer nada para ganarla. No puedes hacer nada más que tu vecino, que tu mujer, que tu amigo, siendo gentil o siendo judío, para ganar y disfrutar de esta redención. Esta justificación es gratuita. Es decir, no solo significa que no tiene precio, sino especialmente significa que no hay mérito en aquel a que Dios salva. Si Dios te ha salvado en Cristo, tendríamos que estar tumbados en el piso, 10 metros por debajo, para caer rendidos delante de nuestro Dios. No hay mérito en nosotros. Absolutamente ningún mérito. No hay nada que pueda inflar nuestro ego delante de Dios. Al contrario, la gracia de Dios humilla al ego humano. Lo destruye absolutamente. No hay ningún mérito en mi parte. No hay nada que pueda hacer para ganar esta justificación. Por eso es el mérito del hombre el que queda totalmente invalidado. Pero hay un mérito, y este mérito es de Cristo, y es la redención. Fíjate lo que es la redención. La redención es, tú eres libre, disfrutas de la libertad, pero tú no pagas el precio de ella. Alguien lo paga por ti. Es igual que los teléfonos que tienen nuestros hijos. Disfrutan del teléfono, pero ¿quién lo paga? Papá o papá y mamá. Y la redención es igual. Estás disfrutando de todos los beneficios, pero no has puesto un céntimo, un centavo para poder llegar a ellos. De la misma manera que Israel fue liberado de Egipto, sin desenvainar una espada. Por eso, ¿qué más necesitas para venir a Cristo en fe? ¿Qué más necesitas para no dejar de predicar el Evangelio de Cristo por medio de la gracia de Dios? Es una salvación sin mérito para ti, y esto es una de las píldoras más difíciles de digerir para el ser humano. El entender lo que es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios acaba con tu ego. Y ese es uno de los peligros del ser humano. Y de hecho, esta gracia Dios la exhibió, versículo 25, Dios la exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y fijaros cómo Pablo continúa con su argumento, Dios expía, Dios borra los pecados por medio de la sangre de Jesús. Toda esa carga, esa consecuencia del pecado es borrada por medio de la sangre de Cristo. Y es la sangre de Cristo la que acaba con el pecado, la que acaba con las consecuencias del pecado, entre ellas apaciguar la ira santa y perfecta de Dios contra el pecado y contra los pecadores. Y Pablo no se está refiriendo aquí, en este caso, cuando habla de la propiciación, al propiciatorio en sí, sino que lo que está haciendo es traer esta misma idea de lo que sucedía cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año después de haberse purificado con sangre al lugar santísimo para derramar sangre encima del propiciatorio. ¿Cuál era el problema? Que al año siguiente tenía que volver a hacerlo. Y al año siguiente tenía que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque no era un sacrificio que otorgase ese perdón único. De ahí que el autor de Hebreos nos diga que el sacrificio de Cristo es mucho mejor porque es hecho una sola vez, con efectos, para siempre. Una sola vez y para siempre. Y de esa manera, versículo 26, demostrar en su tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y fijaros, con este versículo final, lo que hace Pablo es demostrar el valor absoluto, infinito de la sangre de Cristo, hasta el punto de que cubre el pecado de los que en el pasado miraron a la obra futura de Cristo y a los que en el presente estamos mirando a la obra pasada de Cristo. Por eso entendemos ahora que Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios no nos ha fulminado en el momento en el que pecamos por la obra de Cristo. Dios ha demostrado que es justo en su justicia. Dios ha demostrado que el que justifica es el que tiene fe en Jesús. Y esa es la justicia de Dios, que juzga, que se manifiesta incluso en la justificación de quien tiene fe en Jesús por gracia. Dios es el autor de la salvación de una manera completa. Por eso, ¿cómo se relacionan la justicia salvadora y cómo se relacionan la justicia de Dios contra el pecado? ¿Cómo puede Dios salvar por gracia a las personas sin comprometer su propia justicia, sin comprometer su propia santidad? Y la respuesta está en la cruz. La respuesta está en la sangre de Jesús. La respuesta está en esa justicia salvadora por gracia y en esa justicia que a la vez carga y borra el pecado del hombre. Por eso Pablo nos ha explicado dos verdades que necesitas conocer para solucionar el dilema de tu salvación. La primera es lo que sabemos del hombre y es esa imposibilidad humana y religiosa de ser salvados. Y la segunda es lo que sabemos acerca de Dios, que Cristo es la solución. Por eso es importante que seas consciente de qué camino has tomado. ¿Estás siguiendo el camino del hombre o estás siguiendo el camino de Cristo? Porque esto tiene implicaciones. Necesitas venir al camino de Cristo. Y si estás en el camino de Cristo, si estás con los romanos, si formas parte de aquellos que Dios ha salvado por medio de Cristo y que Pablo en este caso quería utilizar como iglesia base para poder llevar el evangelio hasta el fin del mundo, tenemos que volver a hablar de las columnas de Hércules, del non plus ultra. Hércules, el hijo de Zeus, puso estas columnas, que son dos montañas, Gibraltar y otra montaña que está en África, como advertencia de que eso era el fin del mundo, que después entraban en el Atlántico y lo que había a partir de ahí era desconocido. Por eso en el escudo de España, hasta el año 1492, había dos columnas al lado con esta inscripción, non plus ultra. No hay nada más allá. En otras palabras, hasta aquí llega el mundo conocido. Pero fue posteriormente, con la llegada a América en el año 1492, donde se cambió el escudo. Y se cambió el escudo borrando esa primera palabra, non. Y simplemente se quedó plus ultra. Para decir que hay más allá. Para decir que las fronteras van todavía más allá de lo que antes se conocía como el fin del mundo. Por lo tanto, si Dios te ha salvado en Cristo, recuerda que ya no vives cercado por las columnas de Hércules. Recuerda que has sido hecho libre del pecado. Y por lo tanto, el Evangelio es el medio de la salvación. Y si has sido liberado del pecado por medio del Evangelio, que es el que trae la salvación en Cristo, tienes que predicar el Evangelio. Tienes que predicar el Evangelio comenzando en tu casa. Tienes que predicar el Evangelio comenzando en tu familia. Tienes que predicar el Evangelio con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudios. Tienes que predicar el Evangelio allí donde estés. No solo se predica el Evangelio como se hace desde este púlpito, sino que todos los que Dios nos ha salvado tenemos que predicar el Evangelio. Predica el Evangelio, ora por aquellos que predican el Evangelio y lo hacen de manera exclusiva y apoya también a aquellos que predican el Evangelio. ¿Por qué? Porque tienes el mensaje que te lleva a más allá. El hombre se queda en el non plus ultra. Cristo nos lleva al plus ultra. Y de esa manera se soluciona el dilema universal. Y si conoces la solución al dilema universal, entonces tienes que predicar la solución al dilema universal. Y la predicación es el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por estas dos verdades que necesitamos conocer para solucionar el dilema del Evangelio. Gracias porque sabemos que el hombre está bajo condenación, porque nadie puede justificarse por la ley. Gracias también porque sabemos que la ley revela el pecado, pero no lo limpia. Y gracias porque reconocemos la incapacidad absoluta del hombre para salvarse. Pero gracias también por lo que sabemos de Dios, y es que sabemos que Cristo es la solución que Dios ha provisto. Gracias porque la justicia de Dios ha sido manifestada en Cristo, aparte de la ley. Gracias porque ha sido atestiguada por la Escritura. Y gracias porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios, sin embargo, son justificados gratuitamente por gracia mediante la redención en Cristo. Y gracias porque Cristo fue exhibido como propiciación y gracias porque su sangre satisface la justicia de Dios. Y por eso, Padre, ayúdanos a proclamar este mensaje el único mensaje que puede romper este dilema universal de todo hombre. Ayúdanos a proclamar a Cristo y a hacerlo con valentía. En el nombre de Jesús. Amén.